Hablábamos la semana pasada de Bernardo Montoya, el hombre acusado de agredir sexualmente y asesinar en diciembre de 2018 a la profesora zamorana de 26 años, Laura Luelmo, en la localidad del Campillo, en Huelva. Bueno, pues el jurado popular ha declarado este viernes por unanimidad que este hombre es culpable de todos los cargos. Nacho Abad, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Qué gusto saludarte. Saludo también a nuestro neuropsiquiatra que nos asesora sobre la mente del criminal, José Miguel Gaona. Muchos buenos días.
Muchos buenos días a todos, efectivamente.
Pues cuéntanos, Nacho, ¿qué ha pasado?
Bueno, ha sido un veredicto exprés el jurado popular. Terminó el juicio el jueves, el viernes a las 12:30 de la mañana le entregaron 19 preguntas al jurado popular. Se llama objeto del veredicto. Para quien no lo sepa, son preguntas en las que se les preguntan por los hechos. ¿Bernardo Montoya vivía en el Campillo? Lo desconocemos porque el juicio ha sido a puerta cerrada, con lo cual el apagón informativo ha sido severo, que esto tiene una reflexión aparte. Pero imaginaos que le preguntan, ¿Bernardo Montoya vivía en el Campillo? Entonces ellos tienen que decir sí o no, y si dicen que sí, decir sí, porque hay testigos que lo sitúan en la casa. Sí, porque él reconoció estar viviendo en esa casa. Sí, porque se había empadronado. Entonces, ellos tienen que justificar todas las preguntas que se les hacen con argumentos, los tienen que argumentar. Y fue un veredicto exprés porque les presentaron las preguntas a las 12:30 de la mañana y a las 5:30 de la tarde ya habían terminado de contestarlas. Las habían terminado de contestar, se avisaron a su señoría diciéndole que ya tenían veredicto y el veredicto se leyó. Antes de entrar en la sala, Montoya, a conocer el veredicto que le esperaba, le preguntaron los periodistas, ¿qué sientes? Y él dijo, siento odio.
¿Odio?
Sí, él dijo, siento odio.
¡Jesús!
Entonces,
¿odio
este hombre
quién?
Va a ser... Bueno, esto no... Es que él solo dijo, siento odio, y es que queda tan poco espacio entre la furgoneta de la Guardia Civil que le traslada y la puerta del juzgado que no dijo nada más. Entró y escuchó el veredicto. Le han considerado culpable, o al menos han considerado que cometió los siguientes delitos. Son secuestro, violación y asesinato de la profesora zamorana de 26 años, Laura Luelmo. Lo cierto es que su abogado tenía cierto grado de esperanza que no le condenasen por agresión sexual porque los técnicos no dicen que no habían encontrado semen en el cuerpo de Laura Luelmo, pero sí restos biológicos de Bernardo Montoya. Para el jurado popular estaba claro, este hombre la metió dentro de su casa. Los hechos ocurrieron en 2008, un 12 de diciembre, acordaos. Ella venía de comprar unos huevos, unas patatas fritas y unas botellas de agua en el supermercado. Él la ve, viven enfrente, puerta con puerta, en la localidad del Campillo. Él la ve, le gusta, se le antoja que quiere mantener relaciones sexuales con ella. La mete dentro de su casa, le da una paliza, la maniata, la mordaza. En ese momento se da cuenta, él normalmente la vigilaba desde la puerta. Como eran puerta con puerta y él no tenía nada que hacer porque había salido de la cárcel 2 meses antes, se sentaba en una sillita y con un infiernillo en la puerta de su casa y se dedicaba a mirar. Entonces se había olvidado ese día el infiernillo fuera y pensó, a ver si algún vecino se da cuenta de que me dejó el infiernillo fuera y me viene a avisar para que lo guarde y me pilla aquí con el secuestro de Laura Luelmo. Entonces fue a por el infiernillo. En ese momento Laura consiguió rearmarse un poco y cuando entró Bernardo Montoya le agredió. Le dio una patada para intentar huir. Esto le cabreó mucho, le dio una paliza soberana, la metió en una habitación, la agredió sexualmente y luego la mató de algún golpe en la cabeza. Él ha reconocido que se deshizo luego del cuerpo en el campo. José Miguel.
Sí, no, un detalle, corrígeme si estoy equivocado, y que parece una tontería, pero desde mi punto de vista de la psicología del comportamiento no lo es que una vez que la asesinó se come las papas fritas.
¡Oh! Sí.
Es decir, parece una tontería. Ya
así, ¡hombre, como una tontería!
No. Acaba de asesinar a una persona, ¿no? Su estado anímico debería estar pues lo más alta, pues tiene hambre y entonces la compra de esta pobre niña pues es vandalizada por este individuo y se come las patatas. Oye. Sí, parece una tontería, pero no lo es, un detalle.
Oye,
macabro.
¿Y cómo interpretas esa palabra única que dijo? ¿Cómo se siente usted antes de entrar a recibir el veredicto y decir siento odio?
No sé, efectivamente, a odio hacia quién se referirá. Este hombre, de todos modos, da toda la impresión que se encuentra lleno de odio, lleno de una violencia incontrolada. Este es otro como el individuo este, el pedófilo que mató al niño, que él mismo...
Almeida,
exactamente, conocedor de su dinámica psicológica, pedía que no le dejasen salir de la cárcel. Yo creo que en ocasiones hay que hacer caso a este tipo de individuos. Ya sé, entendámonos, que luego la ley es la ley y a veces echan a la gente a la cárcel, de la cárcel aunque no quieran, entendámonos. Pero creo que es un punto de referencia notable.
Este hombre, recordémoslo, entró a casa de una mujer en la década de los 90, una mujer de 81 años, y robó. Y entonces ella le pilló y le denunció. Y como le denunció y a él lo habían dejado en libertad provisional, se acercó a la casa y la degolló como venganza. Fue condenado por el asesinato de una anciana octogenaria.
Sí, sí, sumamente frío en lo que a la gestión de su odio se refiere. Sí, sí.
Y otro detalle en ese asesinato, mató al perro. Es decir,
No, ese es posterior, José Miguel. ¿No? Ese es una mujer que va por el campillo caminando por esta misma localidad donde mata a Laura Luelmo. Él tiene intención de agredirla sexualmente, se abalanza sobre ella y el perro la defiende. Y entonces él apuñala al perro. Ella puede huir.
Un perro de por medio en toda esa historia. Bueno, en cualquier caso, lo que revela ambas cuestiones, o las tres, y quizá alguna otra cuestión más que desconocemos, es el alto índice de violencia y, por otro lado, la falta de sujeción, la falta de inhibición de los impulsos que tiene este individuo. Es decir, una vez que se dispara, no hay manera de pararle.
Es noticia de última hora, las últimas horas, de las más recientes, que el asesino de la Villa Olímpica, a lo mejor lo recuerdan nuestros oyentes, ha fallecido tras recibir un tiro en la cabeza.
Bueno, si no lo recuerdan, se lo recuerdo yo, Cristina. Mirad, este hombre se llama Valentín, o se llamaba Valentín Moreno. Era un joven de 36 años, extremadamente cruel, violento, que se movía en el mundo del AMPA. Este hombre se hizo tristemente famoso porque hace años se convirtió en el asesino de la Villa Olímpica, concretamente en el año 2000, os cuento. Ese año, en el año 2000, él un día sale con unos amigos y se plantean un reto, que es robar una cazadora de una discoteca y esconderla bajo una rueda cerca de la discoteca, y ahí se dicen, bueno, pues el primero que la coja le damos una paliza. Como reto, como algo entre machotes ahí en el grupo de amigos. Y entonces sale el dueño de la cazadora, que se llamaba Carlos Javier Robledo Peña, la ve tirada en el suelo, va a buscarla, y en ese momento Valentín, el asesino de la Villa Olímpica, la discoteca estaba en la Villa Olímpica, por eso se llama así, le da un puñetazo en la cara sin que el joven lo vea venir. Y a continuación él y su banda de amigos le patean la cabeza hasta que lo matan. ¿Por qué se le conoció como el asesino de la Villa Olímpica más allá del lugar donde se cometió el asesinato? Porque este hombre, en realidad, el reto era porque cumplía 18 años, Valentín. Y claro, para pasar a la mayoría de edad, pues faltaba la prueba de hombría. Cuando le detuvieron por el asesinato, daba la casualidad que tenía 17 años, 11 meses y 30 días, y por unas horas no había cumplido los 18. Y como no había cumplido los 18, se le condenó por la ley del menor. Y se le condenó a 8 años de internamiento para menores de régimen cerrado. Después de eso, cuando salió, protagonizó una paliza de un grupo de personas de un equipo de fútbol a otro grupo de personas de otro equipo de fútbol, los segundos sudamericanos. Por eso le condenaron a 6 años de prisión. Y recientemente, en el 2017, su padre tuvo un problema respiratorio, acudió al Hospital del Mar en Barcelona, y allí la montó también parda. Le acaban de asesinar hace unas cuantas horas. Caminaba por la calle, vivía en San Adrià de Besòs, y caminaba por la calle, la gente le tenía mucho miedo, le tenía muchísimo miedo, hasta los malos le tenían miedo, y alguien se le ha acercado por la espalda con una pistola, le ha pegado un tiro por detrás en la cabeza. Es cierto que incluso hasta cuando llega la policía, que llegan inmediatamente, el Valentín todavía habla con ellos, pero acaba falleciendo en el hospital.
Bueno, pues es la sorpresa, ¿no? Que ha fallecido este sujeto tras recibir un tiro en la cabeza. Y luego tenemos un último caso del que quería hablases brevemente, que es el tema de la subdirectora de la cárcel de Villena.
Bueno, yo no sé qué pensará Gaona de esto, pero no sé, tengo la sensación que hay veces que vivimos una sociedad de mentirosos patológicos. Teníamos al chaval este, que por cierto le han imputado y tiene que declarar, que dijo que había una banda de fascistas encapuchados con capuchas blancas y sudaderas negras en Chueca, y que le dieron una paliza a las 5 de la tarde de un domingo sin que nadie lo viera, y al final acabó reconociendo que era mentira, a pesar de que el ministro del Interior, Grande Marlaska, pues utilizó aquella denuncia para criticar a algún partido político y hacer política de la agresión. Y en este caso, Grande Marlaska también ha dado su apoyo a la funcionaria. Esta es una mujer que es un poco liosa la historia, pero hay tres funcionarios que reducen con dureza a un interno que tiene problemas mentales. Y a partir de ahí, ella es la encargada de custodiar esa cinta, de custodiarla, de declarar en la denuncia que le imponen a los tres funcionarios que están suspendidos de empleo y sueldo. Y la cuestión es que ella empieza a decir que recibe amenazas de muerte en el teléfono. Cállate, perra, no digas nada, mantén la boca cerrada, que te vamos a dar una paliza, cosas del estilo. Y un día, de repente, sale por la mañana de su casa y le asaltan seis tipos encapuchados a los que no puede ver la cara y que la agreden y le dicen que tiene que estar callada y que guarde el vídeo. ¿Qué es lo que hubieses hecho tú, Cristina, si recibes una paliza en la puerta de tu casa?
De verdad, pues inmediatamente ir a la policía.
Vale, ¿qué hizo ella? Ella vive en Benidorm, cogió su coche, hizo 100 kilómetros hasta la cárcel de Villena, se dio un paseo por allí por la cárcel con su directora de seguridad y a continuación se fue al centro de salud donde denunció que la habían agredido. Ya no eran seis, eran cuatro, en el labio y en el ojo. Y luego ya presenta la denuncia.
¿Y tenía lesiones, Nacho?
Sí, una herida leve en el labio y otra herida leve al lado del ojo. La Guardia Civil sospecha que se autolesionó. Bueno, dicho, por eso no.
O aprovechó alguna lesión que tuviese.
O aprovechó algo, sí. Claro. Bueno, la cuestión es que esto es surrealista porque la Guardia Civil se pone a investigar y dice, vamos a ver, ¿te han amenazado? Sí, a ver, ¿dónde está el teléfono? No, pues no lo encuentro, me lo han robado. Ah, que te lo han robado, muy bien. Al final acaba aportando copia de los mensajes que le habían hecho, pero la Guardia Civil dice, bien, vamos a ver, si te han amenazado de un número anónimo, vamos a buscar ese número anónimo. A ver, empresas de telefonía. Decidme de quién es este número anónimo. Y al final lo acaban averiguando. ¿Y a quién pertenecía la línea desde la que amenazaban a la subdirectora? A ella misma. Dos líneas y se mandaba los mensajes.
Dios mío, claro,
la verdad,
qué primitivo, ¿no? También, es decir, qué poca...
Pero escucha, la Guardia Civil es muy fina. Dices, vale, le puede pertenecer a ella misma, pero se lo pueden haber quitado. Vete a saber si a la misma hora que le están mandando una amenaza desde Gijón, ella está en Villena y puede haber otro tío. Entonces dicen, venga, geolocalización de los teléfonos, ¿dónde están? ¿Y sabes dónde estaban? Los dos bajo la misma antena, los dos bajo la antena de su casa. Es decir, con la mano derecha escribía los mensajes con un teléfono y en la izquierda los recibía con el otro.
Pero qué burdo, ¿no?
¿Qué ha hecho la subdirectora ante la abrumadora evidencia? Sí, sí, me amenacé a mí misma, lo reconozco. Pero la paliza me la dieron, ¿eh? Pero la paliza me la dieron.
De verdad, ¿eh? Que las cabezas están... Es que es de lo más pintoresco. Bueno, al menos... Dime.
Fíjate que esta mujer, además, hombre, tiene una posición laboral de funcionaria en un lugar especialmente sensible, ¿no? Lo digo porque yo creo que es una de las primeras que debería dar ejemplo sobre este tipo de cuestiones. Es decir, ha quedado a la altura del betún.
De todas formas, indica una patología, ¿no?
Bueno,
de mentirosa compulsiva, sí, en este caso.
Eso
pero
digo.
Lo cierto es que los funcionarios de prisiones no se han sentido nada bien tratados por esta mujer en el trato diario y denuncian que su labor ha sido nefasta al frente de la Subdirección de Seguridad de la cárcel de Villena. Ha habido unanimidad casi en esto, ¿no? En cualquier caso, hay veces que uno como ministro de Interior se lo tiene que hacer ver, porque Grande Marlaska salió en apoyo de esta mujer diciendo que era una gran funcionaria y la apoyó en contra de la falsa agresión que ha denunciado. Pero bueno, ella todavía no ha reconocido la segunda, o sea, no se ha bajado del burro, ella sigue diciendo que la han agredido, aunque se amenazó a sí misma.
Hermana, yo te creo.
Desde luego, el ministro se está cubriendo de gloria, o sea, entre los favores a los de ETA y los comentarios que hace, yo no sé, te lo juro de verdad, cómo puede mantenerlo. Querido Nacho Abad, muchísimas gracias por contarnos la crónica policial.
Un saludo a los dos.